eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo en Badajoz, unos 400 kilómetros más o menos de distancia, Pepe Rabanal. Así que, ¿qué tal, Pepe?
Hola, buenas. Aquí estamos con una tarde un poco rara, ¿no? Porque para ser el tiempo que es ya en mayo, ya casi adentrándonos en el mes, ¿no? Y sin embargo, pues hoy hacía aquí en Badajoz un poco de frío, no sé, por ahí por Madrid.
Aquí también, aquí antes el domingo o el lunes pegó una bajada como de 10 grados más o menos. Pues estuvimos la semana pasada entre los 28 y 29 grados y esta semana no hemos superado los 18 o 19 ningún día, ¿eh?
Aquí es que tenemos siempre un clima bastante extremo, ¿no? Porque pasamos el otro día de las mangas cortas a tener que ponerte el sello. O sea que Badajoz y toda la parte de Extremadura, de Extremadura baja, porque en Cáceres lo que predomina es más el frío.
Ya.
Está más hacia el norte, ya en dirección a Salamanca.
Claro.
Y es como... yo he vivido en Cáceres y se nota la diferencia. Sin embargo, aquí en Badajoz, con el alentejo portugués, o sea, prácticamente es lo mismo. Eso es una Extremadura, una es española y otra es portuguesa.
Ahí lo que tenéis es un poquito de más humedad, ¿no?, en Badajoz que en Cáceres.
Pero es que en Cáceres tienes un frío tremendo, porque subes a ese santuario de la montaña,
yeah,
por ejemplo, en noviembre, y eso es horrible, o sea,
uh-huh,
aunque no tan frío como en algunas de las regiones que vamos a hablar hoy en el programa, que uh-huh, me ha tocado visitarlas. Algunas de las cosas que vamos a contar hoy aquí tienen lugar en sitios por donde he pasado o he estado cerca, ¿no?
Bueno, pues nada, pues a ver por qué lugar comenzamos, porque yo que sí que sé el contenido, ya le puedo adelantar a los oyentes, que es de lo más variado y sobre todo prometedor, ¿eh?
Bueno, pues como siempre nos vamos a adentrar en el mundo de la leyenda y la historia. Y yo diría que todas estas leyendas y todas estas cosas que vamos contando, que se mueven a medio camino entre la realidad y los sueños y la imaginación, pues yo creo que son cosas que deberíamos titularlas al margen de la historia.
Ah, pues
es decir, como si cogiéramos un trozo de la historia y le hiciéramos ese margen.
Claro.
Que uh-huh, se hace en los guiones de cine, uh-huh, que no sé si habrás visto alguno, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el guión de cine se hace un margen,
uh-huh,
y lo que va ocurriendo en el texto se va pasando al lenguaje de imágenes en el margen,
sí,
en el margen correspondiente, plano uh-huh, tal, secuencia, no sé qué tal, tantos minutos. Pues aquí en la historia es como si lo hubiéramos dejado un margen y verticalmente a esa historia van estos otros sucesos que, como siempre decimos, tienen un pozo de verosimilitud o de verdad, pero que están también ahí. Entonces, esa es la parte de la historia que nos gusta.
Ah, claro.
Y en esta ocasión nos vamos un poquito lejos, porque vamos a pasar lo que vulgarmente se conoce como el gran charco, porque nos vamos a ir a las tierras de Argentina y quizá también de rebote a Chile y a Uruguay. Y nos vamos a ir a través de sus leyendas. La primera leyenda que vamos a traer aquí a nuestro programa es la que se la conoce como la leyenda de la luz mala. Y esta leyenda me la ha recordado, yo la conocía, ¿no? Y me ha hecho que haga este tipo de programa hoy, pues un amigo mío, argentino, vive en Buenos Aires, que es compositor y muy aficionado a todos los temas populares. Compositor, bueno, no le digo compositor porque él se enfada, dice que es coplero o coplista, O coplisto, él dice coplisto, ¿no?
Ah, mira, oye, una palabra muy interesante, coplisto.
Yo creo que se la ha inventado el
¿Seguro,
coplisto?
Seguro, seguro.
Dice, claro, que él hace coplas y se autodenomina coplisto de cocina, porque dice que le gusta tocar la guitarra en la cocina y sacar allí sus bagualas, sus milongas y sobre todo los chamamés, porque él es del norte, del norte de Argentina, de la provincia de Anta, es anteño y vive con la filosofía del gaucho, aunque lleva mucho tiempo en Buenos Aires. Mi amigo Martín Alemán, Mónico, le mando un saludo, le avisaré también para que escuche el programa, y fue autor de bastantes canciones que popularizó después en todo el mundo Jorge Cafrune, que era muy amigo suyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la puso el otro día en un post ahí en el Facebook y digo, pues mira, esta es interesante. La luz mala es una luz que se aparece por los montes argentinos en general, ¿no? Aunque también en Chile y en Uruguay, ¿no? Corre esta leyenda. Es una luz que aparece a raíz del suelo y que lo que tienen que hacer los que se la encuentran por la noche en medio del bosque, es huir de ella, porque es considerada como una luz mala o como la luz de un alma en pena, el espíritu de un difunto que no recibió sepultura cristiana. Y ante un encuentro como este se recomendaba popularmente decir una oración y luego morder la vaina del cuchillo de cuero, ¿no? La vaina de cuero. Como último recurso se las debía enfrentar con un arma blanca, ya que las armas de fuego resultaban que no tenían efecto, ¿no? Y en el noroeste, en otras partes de la Argentina, se le conoce como el farol de Mandinga. Mandinga es el nombre popular con el que se conoce al diablo. Y, por ejemplo, para echar una maldición a alguno, le dicen Fule Mandinga, ¿no? Fule Mandinga ese mozo, ¿no? Por todas esas regiones. Y entonces es una fosforescencia que suele verse por los cerros y por las quebradas. Y sobre todo dicen que el día 24 de agosto, que es el día de San Bartolomé, estas luces son mucho más brillantes por influencia de Satanás, ya que es el único día del año que se toman los ángeles de descanso y le dejan hacer de las suyas, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como la luz del Mandinga. Generalmente nadie cava donde ha aparecido la luz, que la luz, conforme se ve uno acercando, pues va desapareciendo, por miedo. Pero realmente esta es un trasunto de un hecho científico que se puede explicar sin ningún temor, aunque claro está, una vez que la leyenda ya está aposentada en el idearium del hombre, es difícil sacarla de ahí, y es que esto responde exclusivamente al fuego fatuo, o llamado también fuego de San Telmo, creo que se llama, ¿no? Pues sí, todas estas cosas parece ser que tienen una explicación científica. Y realmente la que más cuadra y la que está prácticamente aceptada, que es el origen del fenómeno, es el llamado fuego fatuo, o fuego de San Telmo, como lo conocemos aquí también en España. Y es ese que se produce en los cementerios y donde hay fosas o hay enterrado material orgánico. Se produce como una especie de fuego o de resplandor, que es una cosa temporal. Por eso, cuando los gauchos, cuando se adentraban en el monte y cavaban donde se había producido la luz mala, pues se solían encontrar o restos enterrados de animales o de lo que fuera, y por eso se producía el fuego. Aunque también podían decir en el lugar que, bueno, que el fuego era que señalaba, era un hecho inexplicable que señalaba dónde estaban los restos. Pero lo más probable es que sea el fuego de San Telmo.
Uh-huh. La verdad, pues es que es tremendo eso, ¿eh?
Esa Esa es la primera. Y luego, aparte de eso, como en todas las leyendas, tenemos que situarnos en sus contextos. Porque si nosotros ahora mismo pensamos en esa gente simple del lugar donde, bueno, pues el progreso todavía no ha llegado, y en fin, todo eso se confunde entre, no sé, el espíritu religioso, el temor, las supersticiones, los cuentos de conseja, todo eso, pues entonces eso conforma un mundo que es un mundo real,
claro,
que es un mundo que existe.
Uh-huh.
Luego hay otras leyendas que también pueden asemejarse un poco a las de aquí. Por ejemplo, está la leyenda de la rubia.
Ah, mira.
La leyenda de la rubia trata de una mujer delgada, joven y de largos cabellos que deambula por la pampa. Imaginemos lo que es la pampa, es inmensa, eso es un océano,
sí,
¿no?
Sí, inmenso. Es que en Argentina las distancias son, vamos, tremebundas, ¿eh?
Son tremendas, ¿no? Y además, imaginémonos también que como resultado de esta extensión, los núcleos de población urbana o de gente trabajadora, pues van a estar como muy distantes, ¿no?
Claro.
Si ya los tenemos aquí en la provincia de Badajoz, que el que no la conoce y ve la extensión que tiene y la distancia entre pueblo y pueblo, se maravillan. Pues imaginaros esto multiplicado casi al infinito. Y entonces esta es una mujer que deambula por las casas de los obreros, sobre todo los obreros que son conocidos como calicheros. Los calicheros son los que se dedican a la extracción del salitre.
Ajá.
En el caliche, como así se llama, ¿no?
Sí.
Y entonces esta mujer, pues su alma vaga por el desierto buscando sin descanso a su familia, uh-huh, a la que tuvo que dejar forzadamente. No se concreta por qué. Su historia es conocida por todos los ancianos de la zona, y una vez que sale de su tumba, busca casa por casa a sus seres queridos. Y realmente es espantosa porque, a pesar de que tiene unos ojos azules muy convincentes, desprende un olor espantoso. Pero, uh-huh, sin embargo, su poder de convicción es tal que muchas veces la dejan entrar en las casas. Entra en las casas, busca a sus hijos y al no encontrarles desaparece misteriosamente.
Uh-huh.
Para muchos, la rubia representa a todas las personas que se niegan a abandonar su tierra por una cuestión o por otra. Pero si nosotros pensamos más allá de esta historia, podemos encontrarla también en lo que es en México. En México existe la leyenda de la Llorona, que va buscando a su hijo.
Ah, claro, sí,
tiene,
sí.
Que tiene hasta una canción, ¿no?
Sí, hombre, esa es muy famosa.
La gente no sabe muchas veces exactamente a qué se refiere cuando canta, que la canta hasta Rafael, la Llorona,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Uh-huh. Salías del templo un día, Llorona, cuando
exacto,
al pasar que te vi.
Pues ese
es la mujer que va llorando y buscando a su hijo desesperadamente. Entonces, yo le veo ahí también cierta similitud, o sea, es una historia o un cuento transformado, ¿no?
Uh-huh.
Y otro que está también muy conectado con la leyenda anterior que hemos contado antes, de la luz mala, es la del perro negro. Esta es el perro negro, es un perro feroz que se aparece y que lleva una gran cadena de oro colgando al cuello. Esto realmente es un detalle que me hace gracia, ¿no?
que sea de oro la cadena, ¿no?
Sí, sí, un cadenón, que lo único que le falta es la imagen de Camarón de la Isla, ¿no?
Ya te digo.
Que se vende mucho por ahí en las joyerías, ¿no?
Sí.
Bueno, pues se dice que es el guardián de la veta más rica de oro que pueda encontrarse por aquellos lugares.
Uh-huh.
Aunque realmente nadie se atreve a acabar donde señala el perro.
Uh-huh.
Para obtenerla solo había que seguirlo y observar dónde escarbaba. Y allí había que dejar un puñal de punta afilada clavado y volver al día siguiente, y entonces se encontraba oro. Pero nadie se atreve porque es un perro del infierno, de los guardianes del mandinga.
Ajá.
Que, por cierto, en el folclore centroeuropeo y en muchas tradiciones que yo he leído por ahí, esto me estoy acordando ahora de golpe, pues para que los perros del infierno no te ataquen, es necesario que tu casa no tenga esquinas por dentro.
O sea, que sea redondeada las habitaciones.
Como las bóvedas, ¿no? Las esquinas, o sea, los rincones del techo y los del piso redondeados. Porque así el perro del infierno no puede entrar.
Ajá, curioso.
Entonces, este famoso Khan Azabache pues se transforma como perro señalador de oro que nadie encuentra porque nadie se atreve, y como perro de mandinga o del diablo, el perro negro.
Claro, azabache por la piedra, azabache.
Exactamente, negro azabache. Nadie se atreve con el perro negro. Que también en el folclore mexicano la figura del perro negro también tiene su cuento, ¿no? Su cuento y su ranchera. También me estoy acordando ahora de golpe, ¿no?
Sí. ¿Y cuál es?
Pues el perro negro es una leyenda o un cuento que después cantaron en rancheras algunos de los más famosos cantantes del género mexicano, que cuenta la historia de un mexicano joven que iba siempre con el perro, un perro negro grande y robusto, y bueno, pues tenía una novia, y la novia se la quería levantar el dueño de la finca, ¿no? Andaba siempre detrás de ella, ¿no?
Ya.
Como no podía hacerse...
lograrlo.
Pues mató al joven un día que estaba durmiendo y el perro no estaba, porque el perro no se despegaba de él.
Ya.
Entonces el perro lo buscó y al asesino y lo mató. Y después se fue a la tumba donde estaba enterrado el mexicano, y allí se quedó hasta esperando la muerte. Cosa que han hecho algunos perros, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Por ejemplo, el famoso perro ese japonés que le tienen hecho una estatua que se llama Ichiko, ¿no?
Ahí estuve yo, el año pasado. Ahí, ¿no? Estuve allí. Yo me hice una foto con el perro ese.
Ichiko se llama,
sí,
¿no? Creo, ¿no?
Sí, sí,
Ichiko,
¿no? Sí, además es que está en una confluencia en donde hay montones de semáforos, varias calles, y entonces...
¿Dónde esperabas?
Y entonces tú ves ahí un montonazo de gente pasando a la vez, para allá, claro, para acá. Es aquello es tremendo. Si no lo ves, no te lo crees.
Pues en estos hechos de los animales se inspiran, y entonces las leyendas van corriendo y van creciendo. Porque aquí tenemos bastantes ejemplos, como el perro japonés. Tenemos el perro de Málaga, ¿no? El que durmió en el hospital durante 8 años esperando que saliera el dueño.
Sí, sí.
Y en Sevilla también ha habido otra cosa parecida, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues... Pero como los argentinos tienen mucho, como nosotros, ¿no?, de humor, pues nos dejan una leyenda también que se llama la leyenda del pije.
¿Pije?
No sé el pije.
Sí, 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 sí.
No, no sé lo que significa, pero yo creo, aunque me lo imagino, ¿no?
Ya. Yeah.
Me lo imagino porque el pije solamente lo ven los que van de fiesta.
Ah.
Es un señor que va elegantemente vestido con un frac, y con una capa y con una pajarita, y que según dicen, tiene mucho éxito con las damas y siempre está de fiesta, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, no pasa nada. Te lo encuentras por un pasillo de un garito, de un burdel o en una calle, ¿no? Te saluda el pije, y entonces eso es el sinónimo de que esa noche vas a ligar y te lo vas a pasar bien.
Ah, mira, qué bueno, ¿no? Para quien le interese.
Claro. Es que siempre estamos pensando en las leyendas como cosa de una truculencia tremenda.
Claro.
Que
lo son,
¿no? Pero existen también estas otras. Este tipo de leyendas urbanas, que bueno, yo creo que con un poquito de mezcal, tequila y eso, pues puedes ver al pije y a su primo también, ¿no?
Te lo imaginas incluso por duplicado, si es necesario.
Exactamente. Bueno, pero es que es una figura muy corriente, de que algunos aseguran que se han encontrado han salido una noche de rumba, como dicen algunos, ¿no?, sí, de fiesta, y se han encontrado con el pije.
Ya. Bueno, pues mira, fenomenal para ellos, ¿no? Si lo necesitaban, tenían ahí esa ocasión de divertirse con el pije, pues no van a desaprovecharla.
Luego, así también brevemente comentamos una leyenda que se convierte en realidad. Digo que se convierte en realidad por lo que vamos a ver a continuación, es la leyenda de la viuda, ¿no? Pues en estas pampas y estos desiertos, pues había que viajar, ¿no? Y entonces pues había puestos de carabineros, etcétera, ¿no?, de guardias y tal, y en los pueblos, ¿no?, y sobre todo en estos campamentos de salitreros y demás, ¿no? Y pues ahí se aparecía una viuda con una toca negra, que se dedicaba a era conocida como la viuda María Elena, ¿no? Y se dedicaba a asustar a todos los lugareños y las gentes que iban de viaje, pero de paso les robaba la cartera y todas sus pertenencias.
Ah, mira qué lista.
Pero claro, era una leyenda.
Una leyenda, claro.
Era una leyenda y claro, pues se trataba como tal la leyenda. Y así pasaron años hasta que ya algún guarda un poco más avisado, pues iniciaron una investigación. Y al final se descubrió que era un carabinero que, conociendo los itinerarios que llevaban los viajeros, se vestía de esta forma y los atacaba.
¡Qué vaya, hermano!
Entonces ahí, de la leyenda, venimos a la realidad.
A la realidad, claro, claro. Sí, sí, qué cosas, ¿eh? Parece mentira.
Y finalizamos este bloque también brevemente con una historia real. Esta historia sí es real, pero la tienen ellos muy asimilada y muy metida dentro de lo que son las historias de desaparecidos. No de desaparecidos, sino de desaparecidos. Que, dicho sea de paso, el desaparecido o la desaparecida son historias reales, porque todos los días desaparece gente.
Bueno, y sobre todo ahí en Argentina, cuando lo del 2 de mayo, la plaza del 2 de mayo, ahí cuando se manifiestan todas las madres, fíjate, claro, la cantidad de desaparecidos que hay allí, ¿no?
Ahí los hacían desaparecer y ellos saben exactamente qué es lo que ha pasado, aunque claro, no se haya comprobado, o eso por lo menos lo intuyen. Pero el morbo que tiene el desaparecido es esa persona que se desvanece y nadie sabe qué ha pasado con ella,
sí,
que si no tenía motivo. Y entonces hay aquí una que es una historia real, es la historia del empampado, no empapado.
Ya, de la pampa.
De la pampa, ¿no?
Exacto.
Tiene nombre el suceso, porque sucedió, el 2 de febrero de 1956, Julio Riquelme es el protagonista de la historia.
Ajá.
Que se subió a un tren en lo que es la estación del norte, en La Calera, para hacer un trayecto relativamente largo hasta la ciudad de Iquique. Y nunca llegó a su destino. Tenía 43 años. Se perdió en la inmensidad de la pampa.
¡Qué curioso!
Dicen que lo vieron saltar del tren y perderse en el desierto. Y nunca más nadie supo de él. ¿Dónde iba? Pues iba a una fiesta. Iba al cumpleaños al bautizo de su nieto. Nunca llegó. Había rumores que lo habían visto bajarse del tren. Y lo cierto es que 43 años después aparecieron sus huesos perdidos en la inmensidad del desierto junto a sus pertenencias. Aparecieron exactamente en el año 1999. Los huesos estaban de cara al sol en el desierto solitario. Parece ser que tenía problemas personales y en un momento dado decidió bajarse del tren y suicidarse en la pampa.
Ya.
Adentrarse en el sitio de nadie, pero 43 años después, y mira que es difícil, aparecen los huesos y está totalmente documentado que eran los de Julio Riquelme.
Y sobre todo que estuvieran junto los huesos con todas sus pertenencias.
Exacto. Se adentró en la palma, empezó a caminar hasta que murió. Lo cual es al sol enorme de...
Hombre, imagínate.
De tarde, ¿no?
Claro.
Pues, pero sin embargo, aparecieron 43 años después, que hay que echarle de comer aparte.
No, desde no luego.
No es un hecho aislado. Ya contaremos en otra ocasión el caso y la vida asombrosa y peripecias del capitán Lancaster, ¿no? Ajá. Que es un australiano pionero de la aviación, que, pero en fin, lo dejamos para otro...
Eso, lo dejamos para otro
día.
Eso es.
Pero va en esa línea, ¿no?
Exactamente. La verdad es que aquí en Postales Sonoras de iberoamérica.com estamos con unas leyendas, historias que nos está contando Pepe Rabanal, impresionantes. De momento, pues, nos estamos recorriendo la Pampa, ahí en Argentina.
Pues ahora venimos ya directamente a lo que es Europa, y vamos subiendo de nivel, porque vamos a tratar un tema que esto hace las delicias de todos los amantes de lo esotérico, lo fantástico, lo gótico y lo paranormal, que es el tema de los manuscritos de Don Calmet. Uh-huh. Bueno, vamos a ponernos en situación. ¿Quién era Antonio? Es francés, ¿no?
Sí.
Pero vamos a decir el nombre en español.
En español,
¿no?
Sí.
Antonio Agustín Calmet. Nació en un pueblo de Francia llamado Menil-la-Ogne, en Francia, y nació en pleno siglo XVII, en 1672. Muere Don Calmet en 1757. Cada vez que se le pone al apellido el don delante, terminado en M, ya sabemos qué significa, que es un religioso, que es un fraile, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, recordemos el champán Don Periñón, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí, sí. Bien rico que está, ¿eh? No es por nada.
El don es... Bien, pues de entrada podemos decir que llegó hasta Abad de Senones, ¿no? Y fue un destacado exégeta francés que escribió la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento y de los judíos, y también publicó el libro que nos ocupa este apartado, que ahora diremos cuál es, pero simplemente decir que la obra suya filosófica y de conocimiento y la cultura que tenía Don Calmet era, y la importancia como figura religiosa y literaria de la época, era enorme en su época, porque esta obra, solamente del Antiguo Testamento, me parece que tiene aproximadamente como 23 volúmenes, ¿no? Y que fue un éxito por su, en fin, de la literatura religiosa de la época, que se hicieron ediciones y ediciones y ediciones, ¿no? Hmm. Y muchas comentadas y traducidas como si se tratara de la Biblia. Pero lo que nos importa de Don Calmet es un libro que publica en 1746, que se llama El mundo de los fantasmas. Uh-huh. Y en el cual se incluye un ensayo sobre los vampiros. Esta obra está citada por el padre Feijó y también por Voltaire. Ahora diremos qué es lo que dicen de él, ¿no? ¿Pero qué tiene de importancia? Pues tiene de importancia que la escribe en el siglo XVIII. Y nadie sabía en el siglo XVIII lo que era un vampiro.
¡Qué curioso!
O lo que podía ser. Uh-huh. O si era un mito o era una leyenda, ¿no?
Claro.
Entonces, él hace esta obra sobre documentación concreta, ¿no? Y real, ¿no? Diremos que el mismo Papa le quiso hacer obispo y él lo rechazó porque estaba bien en el priorato de la abadía que estaba bajo su gobierno, ¿no?
Claro.
Y que son muchos, ¿no?, los casos que relata de vampirismo tal como lo conocemos hoy en día.
Uh-huh.
La figura del vampiro. Nosotros solamente daremos dos para poder más o menos hacer el marco de la importancia que tiene su obra. ¿Por qué tiene importancia? Tiene importancia porque es que a partir de ahí se crea un género literario, un género de novela, posteriormente un género cinematográfico, un género teatral. Es verdaderamente es una revelación. Primero hace... ¿Me estás escuchando, verdad?
Sí, 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 claro, es que a mí me asombra, porque entonces este señor o fue un adelantado o fue un visionario, ¿no?
Claro, pero él se dedica a la investigación.
Ya.
Y aunque al final del libro él concluye que todas, perdón, que todas estas cosas pertenecen al imaginario del pueblo, pues la verdad es que la gente, el lector, no lo toma como tal.
Claro.
Eso, no lo toma como tal. Dice, bueno, pues eso lo diría porque si no la iglesia, porque
exacto,
si esto, lo otro.
Sí, sí,
pero
sí.
Es que da los datos. Dice, por ejemplo, en un documento que él relaciona, que está datado, fechado en el año 1738, que está registrado en la población de Kisilova, que está a 3 leguas de Gradis, esto en Belgrado, cerca de Belgrado, ¿no?
Uh-huh.
Y está, que está certificado por 2 oficiales, pues ahí aparece el caso de un anciano que muere, y 3 días después de ser enterrado, por la noche, se aparece a su hijo pidiendo comida, y una vez que hubo comido, se marcha, y al día siguiente vuelve.
Claro, y el hijo no dice nada.
No, sí, esto se conoce después.
Ya.
Su hijo se lo relató a los vecinos del acontecimiento, y esa noche el padre no apareció, pero volvió a aparecerse de nuevo pidiendo comida. Y por la mañana el hijo estaba muerto en la cama.
¡Qué horror!
Claro, pues,
¡qué
susto! Los vecinos intrigados con la policía de delante, que es la que relata el suceso, pues van a revisar la tumba, y cuando abrieron la tumba vieron que tenía los ojos abiertos, el del padre, ¿no?
Uh-huh.
Que los tenía de un color rojizo y que respiraba aunque estaba inmóvil como un muerto.
Uh-huh.
Entonces pensaron que tenían que pararle la circulación de la sangre y le clavaron una estaca en el corazón, ¿no?
Uh-huh.
Y de ahí arranca ya la primera tradición de cómo luchar contra el vampiro.
Claro, con lo de la estaca.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y claro, pues todo esto, y además que está aderezado con que estaba el cirujano del pueblo, etcétera, etcétera, y va relatando pues muchos hechos parecidos, ¿no? Y de ahí ya empieza a arrancar la historia de que se alimentan
con la sangre.
De la sangre. Y la autoridad, por así decirlo, de Don Calmet, y cómo lo relata, y además en un contexto de su obra literaria que siempre ha estado en la exégesis del cristianismo, etcétera, pues realmente esto cala muy hondo en las mentes de la época, y de ahí arranca el mito del vampiro.
Uh-huh.
Y de toda, no sé, de todos los adornos literarios que se le han ido poniendo, la capa, el murciélago y todo lo demás. Pero quien quiera acercarse a la obra de Don Calmet, que está asequible, está colgada en internet, puede hacerlo y verá que es una verdadera relación de todos los sucesos acontecidos en Centro Europa.
Uh-huh.
Porque después vendrán a decir que el mito del vampiro arranca con la novela El vampiro de Polidori, o con las narraciones del vampiro del francés Le Fanu, ¿no?
Uh-huh.
Y de todos estos góticos, ¿no? O de Bram Stoker, ¿no?
Claro,
que
sí,
hace
sí.
La novela Drácula.
Claro.
Que precisamente Bram Stoker no había estado nunca en Transilvania.
Uh-huh.
Y todo lo que, esas magníficas descripciones que tiene la novela de Drácula, ¿no? Tanto en gastronomía como en los itinerarios del viaje que hace Jonathan Harker, ¿no?
La cogen de aquí, pues, de esta.
No, las coge de una guía de,
uh-huh,
de viajes de la época.
Ya. Yeah.
Pero seguramente todos tenían en mente, los que hicieron algo de esto, o habían oído hablar de los manuscritos, que eso es del siglo XVIII, ¿no?
Sí, o sea, claro,
son
claro.
Casi 2 siglos después, uh-huh, cuando empieza
el cine
el
con esto,
novelesco.
Claro.
¿Y por qué se propaga más después? Pues simplemente porque la imprenta está mucho más desarrollada, los medios de comunicación ya no son los mismos. En el 18, que en el 19, ¿no? Ya casi en el 20, ¿no? Pues todo esto se propaga más, ¿no?
Claro.
Y en casi todos los, a pesar de que va cambiando de lugares, ¿no?
Uh-huh.
En casi todos los signos son los mismos, los ojos rojos y respiración de muertos vivos.
Uh-huh.
Al final concluye Don Calmet que esto es del imaginario popular. si lo hubiera analizado aquellos hechos, un médico a lo mejor de nuestros días, pues a lo mejor podían ser casos de epilepsia, porque antes se daban muchos casos de gente que se enterraba viva, ¿no?
Ah, sí, claro.
¿Sabes
claro.
lo de la campana, no?
Sí, no sé ahora mismo a qué te refieres, pero me imagino que
es... El dicho de salvado por la campana.
Ah, sí, no sé exactamente a qué se refiere
pues,
eso.
Pues te lo explico. Salvado por la campana es que, como se habían dado muchísimos casos de que se habían abierto ataúdes y se habían encontrado señales de uñas, ¿no? Desgarrando la madera o el raso del forro, ¿no? Pues se demostraba que se habían enterrado vivos falsamente, ¿no? Porque, claro, los diagnósticos no eran los que tenían catatonia o catalepsia o cualquier enfermedad de este tipo, podían confundirse con una muerte y enterrarlos, ¿no?
Claro.
Algunos habían resucitado en el velatorio. Pues entonces se instalaba una campana en la tumba, una campanilla, ¿no?
Sí.
Y a la mano del muerto, que tenían dudas que estuviera muerto, le ataban un cordel. Y si se despertaba en la inmensidad del cementerio, se oía la campana, ¿no?
Ajá.
Pues de ahí la cosa, salvado por la campana y no del boseo, ¿no?
Ya, te salvó la campana. Claro, ahí lo otro es la campanada, ¿no? Te salvó la campana.
Entonces, claro. Y entonces, por eso, todas estas cosas, pues podían a lo mejor haber sido casos de catalepsia, pero en esa época, pues no se sabía. Y de ahí arranca, pues, uno de los mitos más famosos y mejor aprovechado de la historia, porque ha dado mucho dinero, lo cual es el vampiro, ¿no?
Sí, efectivamente. Los ajos, ¿no?
Y sí, todas esas
toda la parafernalia que conlleva, ¿no? Bueno, pues esta otra, esto que nos acabas de contar...
Hay muchos pueblos en Rumanía que tienen ajos en las puertas, ¿eh?
¿El qué?
Que hay muchos pueblos en Rumanía que tienen ajos en la puerta, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Lo que es la ristra, ¿te acuerdas cuando
sí,
nos decían
sí,
la ristra
claro, claro.
de ajos por la calle? Pues esa ristra es la que se colgaba, ¿no? No sé si para secarlo, como hacen el pimentón los mexicanos, o para protegerse del vampiro. ¿Qué es lo que le cuentan a los turistas?
¿Qué es lo que le cuentan a los turistas? Claro, pero qué gracioso esto, ¿no? Pero me ha encantado esto, ¿eh? Así
pues
que...
nos vamos a España.
Ah, bueno, pues nada, seguimos aquí en iberoamérica.com en postales sonoras con otra leyenda que nos va a contar Pepe. Así que ahora de Francia nos desplazamos hasta España, que está relativamente cerca.
Esta vez no son leyendas, sino son historias de supercherías, ¿no?
Ah, mira, me encanta eso.
Los saludadores.
Sí.
Al principio, pues no sé, te crees que un saludador es uno que te va saludando a todo el mundo por la calle, ¿no? Pero realmente, el saludo, ¿qué es lo que se desea? Salud, ¿no?
Claro.
Lo mismo que cuando la costumbre de dar la mano. Si no sabes, mucha gente no sabe por qué esa costumbre de dar la mano, ¿no?
No, pero...
saludar, ¿no?
Pero oye, tú aquí lo sabes y si lo vas a comentar aquí a los oyentes.
Sí, no me puedo resistir.
Claro.
Saludar o dar la mano, en este caso no era dar salud. Era demostrarle al otro que no iba armado y que no quería pelea, ¿no? Entonces cuando te estrechas la mano es para decir que llevas la mano desnuda. Que no llevas un arma ninguna para hacer mal a nadie, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? En las cuales las peleas y las pendencias estaban a la vuelta de cualquier rincón del bosque, ¿no? Pero los saludadores son los que, en España, ¿eh?
Sí.
Los que pretendidamente, o sea, los que supuestamente ofrecen salud. Es decir, curanderos.
Ajá.
Pero con unos curanderos muy especializados. El saludador... en el cual la figura tuvo gran predicamento en Galicia y en el norte, aunque también en la parte levantina de nuestra península, ¿no? Estaban especializados en dar salud para las cosechas, lo cual es inocuo, ¿no? Porque no pasa nada porque tú le pagues a un saludador para que te desee que tengas buena cosecha ese año, ¿no?
Claro.
Todo esto viene desde tiempos inmemoriales. Incluso ya reyes y nobles en la época de Felipe II pagaban a los saludadores, ¿no? Pero también tenían otra especialidad por la cual fueron perseguidos con justicia y en muchos casos encarcelados, que era la de curar las mordeduras de los perros rabiosos.
¡Anda!
Imaginaos lo que debía ser convivir con el perro, Porque decía un profesor de literatura que yo conocía, ¿no? Que en la Edad Media eran más peligrosos los perros asilvestrados que las fieras salvajes como los lobos.
Fíjate.
¿Por qué? Es fácil. El perro asilvestrado conoce al hombre. Ha sido doméstico, no le tiene miedo.
Claro.
Se va por él. Y el lobo te huye.
Claro, efectivamente.
Todo eso de los cuentos de tienen, en fin, también hablaremos un día y contaremos historias de lobos, ¿no?
Sí, sí.
Y de cuentos de lobos que son muy interesantes en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues, el saludador, claro, por aquel entonces que no se conocían las vacunas antirrábicas, eso hasta la época de Pasteur, no, cuando se popularizaron las vacunas, ¿no?
Efectivamente.
No creo que, pues ahí como te pillara un perro de eso, rabiabas como el rey de la zarzuela, ¿no?
Desde luego.
Y claro, pues, que mordieran a los niños o que mordieran a los campesinos, venía el saludador, que el saludador tenía que ser el séptimo hijo de una familia. Es decir, que cuando una familia tenía siete hijos o más de siete hijos, el séptimo supuestamente heredaba los dones del saludador. Y ese ya se dedicaba a este oficio, que por cierto era lucrativo, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo mismo que se dedicaba el primero, casi el primogénito, a ser cura, ¿no?
Sí, algo de eso, ¿no?
Sí.
Algo de eso, pero este es que venía ya con un pan debajo del, del brazo, por la sencilla razón de que en el siglo XIX, en 1800, porque los que vamos a narrar cosas relativamente recientes, porque el siglo XIX está ahí al lado de la esquina,
claro,
en términos históricos, ¿no? Pues cobraba 5 pesetas por cada visita.
Un montón, primero, pero eso es mucho para la época, ¿eh?
Y lo primero que tenía que hacer el saludador era coger fuerza. Entonces la fuerza la cogía trincándose el mejor vino que tuviera la familia por allí, ¿no? Después empezaba con los ensalmos. Oraciones a la Santísima Trinidad. Caculatoria varia. Y después aplicaba los labios al sitio donde estaba la mordedura y succionaba con toda la fuerza que podía, ¿no?
Ya.
Cosa que en cierto modo a lo mejor dicen que podía ser eficaz, porque ahí, pero que realmente no tenía nada de mágico, porque ahí lo que se tenía en cuenta era la fuerza de los labios
para sacar el veneno.
De los pulmones. En un caso claro sucedió en Alicante, en el pueblo de Agosto, ¿no? Los niños José Berenguer Castillo y Blas Molto Molina fueron mordidos por un perro rabioso el 29 de enero. El año, no tengo aquí el apunte, pero es
en sí, sobre esa época.
19, ¿no? Y entonces los padres acudieron a una saludadora muy acreditada de la comarca que le decían la tía Tomata, que era el apodo de la que empleó, pues, con los niños toda la superchería que usan tales embaucadoras. Cobraba por cada sesión, como decíamos antes, pues eran 5 pesetas, ¿no? Y a pesar de los exorcismos de la saludadora, uno de los niños, José Berenguer, falleció.
Ya.
Porque se le manifestó lo que es la rabia o la hidrofobia, ¿no? Que
sí.
Es ya fobia al agua, ¿no?
Sí, claro.
Entonces el segundo niño, pues dispusieron ya los médicos, el médico local, que estaría con un cabreo de mil demonios, ¿no? Que se le trasladara al hospital Instituto Alfonso XII, que por aquel entonces estaba dirigido por el ilustre médico Ramón y Cajal.
Total, nada.
Estamos hablando de cosas de relativamente cercanas, ¿no?
Sí.
Y ahí con sus cuidados, tengo hasta el nombre del médico que lo cuidó, el médico llevador, ¿no? Bueno, pues el niño, a pesar de que le quedaron, pues empezó a recuperarse. El problema que tenían estos saludadores era que la gente confiaba en ellos y la gente se moría o los inducían a la muerte.
Ya.
En otro caso, también por esta época, allá por 1865, pues mandaron a un saludador, a otro mordido por un perro, hizo las mismas historias, le sacó el dinero y no contento con eso, pues el tal saludador, que respondía al nombre de José Antonio de Iraola, ¿no?
Uh-huh.
Esta es en la localidad de Goyaz, en Vizcaya, ¿no?
Ya.
Mandó a la familia que llevaran al enfermo a otro pueblo para que otra curandera que él conocía, que también estaba para sacar dinero, ¿no?
Sí.
Le pasara lo que se llamaba una piedra culebrera.
¡Qué horror!
Que era lo que se curaban, supuestamente no se curaban, que se iban claro. a curar, ¿no?
Claro que no.
Los culebrones. Aunque claro. es posible que en algunos casos, me estoy acordando ahora, de que estas piedras culebreras mágicas que ellos utilizaban pudieran ser piedras de azufre, ¿no?
Ya.
Porque con componentes y medicamentos del azufre después se llamaban, se curaban los culebrones médicamente conocidos como herpes, ¿no?
Sí.
Pues le pasó la piedra culebrera por la...
Por la mordedura.
Por la mordedura y, claro, el niño también pues falleció.
Claro.
Entonces, a partir de eso, se empezó una persecución judicial contra los saludadores. Algunos acabaron en presidio y otros de peor manera. Aunque, como decía uno de los jueces que tuvo uno de estos casos, que yo he visto las actas, ¿no? Pues que el mejor castigo que podían tener era que en estos casos se les diera publicidad para que la gente comprendiera que aquello todo era un engaño y una superchería, ¿no?
Claro.
Y que les fallara el crédito, que es lo que tenían estas personas.
Claro.
Y esto, pues, en Galicia hablamos una ocasión de, creo que, no sé si se habrá emitido ya, del programa del Hombre Lobo gallego.
El Hombre Lobo,
¿no?
sí.
El Hombre Lobo en el bosque de Ancines, ¿no?
Sí.
Bueno, pues, ahí también sale la figura del saludador, que vivía en una cabaña, ¿no?, donde venían de todos las poblaciones pequeñas, la gente a que los curara o les echara también el... Y aprovechaban y le echaban la buena aventura y cualquier cosa que se pasara por la mente. Aquí en Extremadura tenemos una obra excelsa del poeta Luis Chamizo que se llama Las Brujas, ¿no?
Sí.
Donde aparece la figura de la Vedora.
Uh-huh.
La Vedora, pues... echaba la buena aventura, hacía las recomendaciones besando unas cruces de alcaravaca y con un tazón de agua y echando tres pelos del enfermo, ¿no?
Uh-huh.
Pues todo eso era la Vedora. Esto en Extremadura era corrientísimo.
Fíjate.
Lo que pasa es que aquí, sobre todo en Badajoz, que yo llegué a conocer esta cosa que voy a contar ahora, pues la Vedora se conocía como Vedora a las sanadoras de huesos, ¿no?
Ajá.
Aquí hubo varias en la Plaza Alta y todas muy buenas, ¿no?
Uh-huh.
Pero eran simplemente señoras o señores que conocían de forma aprendida o natural lo que es la anatomía del cuerpo humano, y cuando tenías una torcedura que a veces los médicos ni te podían encajar bien, ahora ya sí lo hacen todos perfectamente. Algunos fueron al curandero, ¿eh?
Ya.
A que les enseñaran la técnica del encaje del hueso, ¿no?
Claro.
Se lo encajaban, ¿no? Pero... por deformación le decían los vedores, ¿no? Pero no eran vedores, ¿no?
No.
Eran personas que se dedicaban a arreglar cosas, ¿no?, del cuerpo. Y las arreglaban bien, en fin, algunos. Antes la fisioterapia no estaba tan evolucionada como ahora.
Claro.
Pero estoy hablando de hace unos 40 o...
Sí, sí, por supuesto.
50 años atrás,
sí.
Que no es mucho.
No.
Y entonces, pues muchos de los estudiantes que veían aquellas cosas y decían, hombre, pues esto tiene cierta lógica, iban y lo aprendían, ¿no?
Claro.
Así que...
No, claro, tenían unas técnicas y cuando tú aprendes una cosa, pues a base de practicarlo, llegas a ser un grandísimo
claro
experto.
Claro, dentro de los saludadores están estos desaprensivos y luego estaban pues los que realmente a lo mejor podían ayudar. Que todos estos arregladores de huesos, como yo les digo, ¿no? Que no eran curanderos, ¿sabes dónde habían aprendido? Pues en el campo con el ganado.
Pues claro, efectivamente. Como eso no se podían quejar los pobres si les hacía algo.
No había ni veterinarios ni claro. nada, pues cuando se le estropeaba una pata a un becerro o lo que fuera, pues acabaron aprendiendo, ¿no?
Claro.
En ese aspecto. Y tenemos ahora la monja bilocada.
Fíjate. Sí, claro. Eso para como cierre aquí del podcast este de Postales Sonoras de Iberoamérica. Eso es tremendo.
Es el penúltimo, nos queda uno.
Ah, no, es que ese es el penúltimo, es verdad,
sí,
efectivamente.
Vamos resumiendo. Sor María de Jesús de Ágreda es una figura también dentro de la literatura mística española de consideración.
Sí.
En 1622, una expedición de 26 franciscanos se adentran en el territorio de Nuevo México, capitaneados por Fray Alonso de Benavide, para llevar el Evangelio a los apaches, a los navajos, a los comanches y, en fin, a todas las tribus que andaban por allí. Van con prevención. Entonces, cuando entran en territorio de indios, los indios les reciben como a Jesús en Jerusalén, con palmas y olivos prácticamente. Lo cual aquello a los franciscanos les extraña muchísimo, ¿no?
Pues sí.
¿Por qué? Inmediatamente más les extraña cuando en su lengua, más o menos, les dicen que los bautice ya. Pero ¿cómo puede ser? Venimos a evangelizar y nosotros
y ya nos quieren bautizar.
Y se quieren bautizar de entrada todo el pueblo. Y entonces preguntan y dicen que ellos están instruidos por la Dama Azul. Este es uno de los casos que más se han estudiado, ¿eh?
Sí.
Históricamente, documentalmente.
Sí, sí.
La Dama Azul. ¿Quién es la Dama Azul? Entonces, por el ropaje que les describen, pues ven que se dan cuenta de que están hablando de una monja. De una monja con un hábito entre negro y azul que se les presenta y les habla del Evangelio, de la fe cristiana, y les dicen que en el momento que lleguen franciscanos por esas tierras, vayan y se bauticen para poder entrar en el reino de los cielos. Lo cual quedan, pues realmente, estupefactos.
Hombre, claro, no es para menos.
Y más estupefactos quedan cuando le dicen, bueno, pero ¿quién es? Porque claro. Y le dijeron que era Sor María de Jesús de Ágreda, la que les visitaba en estos territorios de Nuevo México.
Imagínate.
Entonces, rápidamente, el capitán se regresa, el capitán franciscano, ¿no?
Sí.
Regresa a España, Alonso de Benavide, e indaga quién es esta mujer.
Claro.
Y la encuentra.
Claro.
Es una monja que proviene de una familia acomodada, que en un momento dado, toda la familia decide crear una comunidad religiosa y profesar la fe y profesar en religión, entrar en religión. Y entraron todos los que pudieron de esa familia. Sor María Jesús de Ágreda, que tenía una cultura extensa, que además también era escritora
y que no era propio de la época, eso
no, y sobre todo y mucho menos en las mujeres,
exacto.
Pues Fray Alonso de Benavide, y supongo que iría duro con ella, ¿no?, la hizo confesar y le dijo que sí, que ella sentía que la transportaban a esas tierras con la misión de evangelizar y sobre todo avisar de que van a llegar los
franciscanos allí, claro.
Pero a su vez ella no se había movido del pueblo, ni salió jamás en la vida. Entonces, esto realmente fue un hecho insólito. Pero no solamente tuvo esa bilocación, que es como se conoce el hecho, sino que también se trasladó en bilocación a una prisión donde tenían encarcelado a un mahometano y también lo evangelizó. Con lo cual, en la misma prisión, y sin que nadie la hubiera visto entrar ni salir a la monja, pues el mahometano pidió que se le bautizara, ¿no?
Sí.
Entonces lo cogieron y lo llevaron y lo pusieron en una rueda de monjas, como se hace con los presos, ¿no?
Sí.
Les pusieron varias monjas y dice, señálame cuál es. Y entonces, todo esto son hechos documentados, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Señaló la que era. Claro, pues el rey, que era Felipe IV, pues tuvo noticias del acontecimiento y quiso conocer a la monja. Y aparte del episodio de la bilocación, pues vio que era una persona de gran cultura y de gran talento y que podía servirle muy bien en las tareas de gobierno y en casos complicados que a él, que al rey le ofrecían duda. Entonces estableció con ella durante muchísimos años, ¿no?, lo que se conoce como la correspondencia de Sor María de Sor María de Jesús de Ágreda con el rey Felipe IV, donde el rey Felipe IV le consultaba y le planteaba problemas y ella le daba su consejo. Casi siempre eran acertados, pero ya de carácter político o económico.
Claro, sí, no eran religiosos, sí.
Del gobierno del rey. Esto no la libró de que con todas estas cuestiones la Inquisición fuera por ella.
Claro.
Y el proceso duró 15 años, pero al final resultó a suelta. Y esta, grosso modo, es la...
Sí, sí, pero súper interesante, porque...
La historia de la monja que, que llegó a bilocarse y de bilocarse pues llegó a ser consejera de Felipe IV,
ya,
¿no?
Te digo.
Y aparte de eso, deja una obra literaria considerable. Y es uno de los hechos que yo no lo metería en la categoría de leyenda, sino de los más raros y los más extraños e inquietantes que tenemos en la historia de España.
No, y que esas cosas, por más raros que nos parezcan, porque claro, esas, tú dices, bueno, puede ser mentira o tal, pero cuando a lo largo de la historia se narra con pelos y señales, se van dando todos esos datos, ahí tiene que existir verdad sí o sí.
Es que no se sabe exactamente, porque para mí lo que más de la historia puedo dar de todo, ¿no? Pero de lo que nos, si, aunque dudemos, lo que nos tiene que llamar la atención es que de Nuevo México se presente un capitán de franciscano que ha ido por encargo real al territorio en misión de evangelización, como hacían los holandeses y como hacían los ingleses y todo, ¿no? O sea, en los sitios que habían conquistado, y venga preguntando por una monja porque dice que ha evangelizado a unos indios en Nuevo México.
A miles de kilómetros.
Y que les estaban esperando. Y que ha ido con una legión de 26 franciscanos y todos han visto lo mismo. Que los indios salieron diciendo, bautícenos, bautícenos. Que la monja ha dicho que tenemos que ser bautizados. ¿Qué monja? O sea, cuando ellos ya... Y claro, supongo que vendría totalmente convencido de que la monja ni existiría ni nada, ¿no?
Claro, diría, esa gente está loca.
Con el nombre. Pero sí.
Pues sí. No, la verdad es que es tremendo. Y esto sí que es verdad que se ha escrito muchísimo, muchísimo sobre esta monja, O sea que, en fin. Bueno, y entonces, ¿con qué caso vamos a cerrar, Pepe?
Pues con una leyenda muy, muy particular, de la que yo tuve por primera vez noticia, pues en el norte de Francia. En el norte de Francia, o sea, me encontraba yo en... Lo he visitado en esa ciudad, que es la ciudad de Turcuán, donde hace un frío que no te puedes imaginar.
Pero considerable, ¿no?
No, considerable, no, o sea, te asomas a la ventana...
Y te quedas tieso.
No puedes pensar, pero no te lo estoy diciendo en sentido figurado.
Ya.
Es literal.
Qué horror.
Se te congela el pensamiento. O sea,
qué horror.
No existen las cigüeñas, ¿no? Y realmente allí pues tuve contacto con mucha gente de la Bretaña francesa, que está de Turcuán. Turcuán está muy cerca de Lille, ¿no?
Sí.
Es decir, si tú quieres ir a Turcuán, mejor que irte a París y después a Turcuán. Mejor te vas a París y de París te vas a Bruselas. Y de Bruselas a Turcuán hay menos trayecto que de París a Turcuán.
A Turcuán.
Y hacia el sur, el suroeste, bajando unos 400 kilómetros, es decir, la misma distancia de Madrid, empieza lo que es la Bretaña francesa,
sí,
¿no? Entonces, pues, allí en Turcuán, pues, por cuestiones de trabajo, pues, tropecé con muchas personas que eran o habían vivido en Bretaña. Y alguien, pues, me contó a grosso modo esta leyenda, que después yo la busqué y la investigué, que es la leyenda de la mítica ciudad de Lys, perdón, de Is.
Is, ajá.
Is, con Y, ¿no?
Sí.
Is se encontraba, teóricamente, ¿no? Donde hoy se encuentra en Bretaña una ciudad también muy populosa, que es la ciudad de Douarnenez. Y en esta ciudad, pues en este sitio, porque Douarnenez luego es más moderna, ¿no?
Claro.
Pues había un rey guerrero con un reino, o sea, un rey bretón, ¿no? Uh-huh. Que era Grand Lhos, es en el nombre bretón, que dominaba las aguas norteñas con puño de hierro y una flota considerable, ¿no? Uh-huh. Había acumulado muchas riquezas y agotó a las tropas de tanto batallar. Una rebelión, ¿no? Supuesta rebelión, y el rey tuvo que salir huyendo, ¿no?
Ya.
Huyeron con sus barcos y comenzó una relación con una reina del norte que se llamaba Maluen, ¿no? Uh-huh. Que lo convenció para asesinar a su esposo.
Ajá.
Lo asesinó y ambos tuvieron una hija que le pusieron de nombre Dalí. Y en un momento dado emprenden el viaje de regreso intentando volver al reino perdido de Gran Londres, que está en lo que es el sitio que hemos dicho antes.
Sí, la ciudad mucho, de muy frío.
Exactamente. Mm. Y resulta que entre unas cosas y otras, pues la hija lo que le convence al padre para que le construya una ciudad. Y entonces construye la legendaria ciudad de Is, ¿no? Mm-hmm. Que tenía fama de ser una de las ciudades más bellas del mundo, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero la hija empieza a descarrilarse, tener fiesta, tenía orgías, asesinaba amantes, etcétera, ¿no? Y la ciudad la había construido robándole sitio al mar.
Ajá.
Y el mar estaba contenido por unos grandes diques, ¿no?
Ya. Yeah.
Y en un momento dado, o por castigo divino, pues el mar quiso tomar posesión de la ciudad de Is, ¿no? Entonces la ciudad de Is comenzó a inundarse y el rey con la hija a caballo emprendieron la huida. Uh-huh. Pero el caballo estaba ya totalmente fastidiado y aquí ya entra en función lo que es el elemento cristiano.
Sí.
Resulta que se encuentran en el camino a un santo bretón que es San Huelón, ¿no?
Sí.
No, perdón, San Güenol, ¿eh?
Sí. Es
que todos los bretones tienen unos nombres que no vean, ¿no?
Desde luego.
Es un motivo ya sincrético de los, como decía, de los tiempos de la evangelización, y dice que eche del caballo a la pecadora y así él podrá salvarse. Entonces, esto es lo que hace el rey, la deja caer del caballo y ella se convierte en espuma de mar.
Uh-huh.
Y toda la ciudad queda sumergida. Y dicen que ciertas noches, pues, se oyen las campanas de la catedral sumergida sonar. Tocan las campanas, se oye la catedral sumergida. Y algunos dicen también que en ciertas ocasiones la ciudad aparece sobre el mar, ¿no?
Ya, porque queda parte de la ciudad ahí todavía habitable o no.
No, todo es una leyenda.
Todo es una leyenda, claro, exacto.
Todo es una leyenda.
Sí, sí, sí.
Aquí no hay nada. Aquí es toda una leyenda. Sin embargo, los bretones dicen pues que hay campanas, etcétera.
Claro, claro.
Y sobre este bello mito, pues a principios del siglo XX, uh-huh. Pues el francés, el compositor francés Claude Debussy,
ah, sí.
Que para mí es uno de las figuras punteras de la música, porque sí, todo el mundo te habla de Mozart, de Beethoven, de Händel, yeah. No sé qué. Pero si tú te das cuenta, menos Beethoven, que es un poco más ecléctico, casi todos están en su estilo.
Yeah.
Bach compone lo que compone. Brahms compone lo que compone. Mozart compone lo que compone. Pero sin embargo, Debussy es el músico puente que está entre lo clásico y los elementos ya modernos de,
sí.
De lo que es la evolución musical, no el cambio de género, sino que la música evoluciona. Entonces, Debussy, es por eso la importancia que tiene. Pues Debussy compone un preludio extraordinario que se llama Le Cathédrale Engloutie, que significa la catedral sumergida, sobre el mito bretón de la ciudad de Is.
Sí,
y en ese preludio de Debussy, ¿no? Que yo recomiendo que escuchéis con atención, que se llama La Catedral Sumergida, y además es muy popular, ya te diré por qué, ¿no? Pues se escucha el tañer de las campanas, los ruidos de los caballos, de la gente, ¿no? Y ese es el genio que tiene Debussy, en que convierte todos estos elementos, que son elementos sencillos y comunes, los convierte en música, ¿no?
Ya.
No como los demás, que hacen música.
Sí, más clásica.
Él coge, pero luego no pierde la melodía, no pierde... Y entonces, ahí la perpetuó el mito bretón de la catedral sumergida, o englouté, como se dice
en francés, sí.
Y en el cual yo veo pues un trasunto de otra historia bíblica, como es la historia de Sodoma y Gomorra y el fuego divino, que todo tiene su conexión.
Sí, efectivamente. No, una cosa te va llevando a otra.
Y hasta aquí llegamos nosotros.
Exacto, hombre, no, pero aquí nos ha... Vamos, ha sido espectacular, ¿eh? Espectacular hoy. El recorrido que has hecho tan variado y tan interesante, ¿eh? Porque hemos empezado con la Pampa Argentina, nos hemos ido a México, después en Europa, o sea, es que ha sido tremendo, la verdad, muy, muy, muy interesante.
Y nos ha dado tiempo también a lo mejor de apuntar temas para próximos programas.
Exacto.
Porque es que hay unas historias muy interesantes, ¿no?
Claro.
Yo creo que a los aficionados a la historia, me encuentro con mucha gente. Yo he sido profesor, aunque no de estas materias. Yo he sido profesor de idiomas durante bastante tiempo, ¿no? Pues resulta que dicen, sí, yo me he leído la biografía de Pizarro, de Cortés, de no sé qué tal. Y digo, ¿por qué no te lees la biografía del secretario o del cuento que le contaron cuando pasó por la ciudad de Cholula? ¿Y por qué si...? Ah, es que me encanta, por ejemplo, leer geografía. Pues vete a las leyendas, vete a las historias, a todo lo que se supone que no es cierto, a lo que hoy se lleva tanto, lo estérico, lo paranormal, pero no con la acercarte a estas cosas con la credulidad de un pagano que quiere empaparse de todo, ¿no?
Sí.
Y creerse a pie juntillo, sino ni tampoco con espíritu crítico, sino simplemente, pues voy a verlo, ¿no?
Claro. No, pero y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Que estamos hablando de estas personas, de los saludadores, ¿no? Y ya te sale pues el que puedas dedicar parte de leyendas a los perros, ¿no? Y así vas entrelazando una cosa con otra.
Y muchas cosas que, bueno, que son tan, tan verdaderamente increíbles, que son de verdad.
No, claro, efectivamente, sí.
Porque hablamos también en cierto programa de los sacamantecas o los sacautos,
sí,
que era cierto,
¿no? Sí,
es un cuento de niños, que viene el coco, ¿no? Es que el coco existía.
Exacto.
Y ahora cocos tenemos todos los días 7 u 8 por la calle, ¿no?
Ya te digo, es como poco, ¿eh?
Como poco, o sea que...
Como poco.
Antes decían, bueno, que el mito de los caramelos envenenados, ¿no? No sé si te lo contaron alguna vez, tu abuela o algo.
No, ese no.
Al salir de la escuela no te fíes de nadie, ¿no?
Sí, efectivamente, sí.
Es que era cierto, porque eran los secuestradores de niños para todas
estas cosas. Sí, no te comas nada de lo que te den, de gente que tú no conozcas.
Era cierto, sí. Y ahora ya ni caramelo siquiera, cogen, lleva un hilo, lo secuestran y desaparece,
y
¿no?
Y se acabó, y ya está.
O sea, es que se pueden extrañar la gente de cuando oyen los cuentos de los sacamantecas, ¿no? Tenebroso. Pero si no hace falta siquiera, si abre el periódico y vas a ver la... Y eso sí, pero como ya es habitual, ya nos hemos hecho a esto, ¿no?
Efectivamente.
Son cosas que...
Es una cosa ya casi cotidiana.
Exacto.
Así que, bueno, pues vamos a decirles a los oyentes que pueden escribirle a Pepe para hacerle comentarios de todo lo que nos ha contado aquí, por si quieren que traiga aquí alguna leyenda, que ellos tengan algún conocimiento y que Pepe pueda indagar, claro.
Que todos tenemos aquí.
Exacto. Pues pueden hacerlo a postales@eiberoamerica.com o al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que, Pepe, la próxima es música.
Sí, nos toca música.
Nos toca música, maestro.
Nos toca música. Alguna cosa tengo visto por aquí, ¿sabes?
¿Sí?
Que...
aquí vamos alternando las leyendas con las músicas y la verdad
sí,
es que es súper interesante.
Buscaremos
todo.
Una historia para pegarles el posi a la canción, ¿no?
Ya te digo. Así que
siempre alguna historia.
Ya lo creo, eso por supuesto. Bueno, es que dentro de la música también traes las historias correspondientes, ¿eh?
Yo creo que realmente a mí me viene toda esta cuestión. Yo tenía un profesor de lengua inglesa que hacía lo mismo que yo, ¿no? Estábamos hablando, me estaba enseñando, en fin, practicando alguna frase, alguna conversación. Oye, mira, había viajado mucho, ¿no? Había estado en Brasil, hablaba 14 lenguas, ¿no?
Madre mía.
Sí, sí, era tremendo, ¿no? Y me contaba una serie de historias, una serie de cosas, ¿no? Y que venían al hilo de lo que estábamos haciendo.
Aprendiendo, entonces, claro.
Pues yo llegaba casi y decía... Pues esto que he aprendido hoy con la historia que me ha contado no se me va a olvidar nunca.
Exacto, es que muchas veces esas reglas mnemotécnicas son mucho más importantes para aprender que cualquier otra cosa.
No lo hacía ni por regla ni mnemotécnica, tenía una cultura tremenda y era así, ya. La iba desparramando y claro, pues y lo que era lo principal, que era la enseñanza que te podía dar. Técnica de, porque yo hice con él mucho de traducción y de interpretación, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero lo adornaba de tal forma que le salía así espontáneamente que aquello realmente nunca se te iba a olvidar.
No se te olvidaba, claro, porque ya lo asociabas con esa leyenda, con esa historia o con lo que te había contado y ya es como cuando tú, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando. Si yo escribía, hacía un resumen, se me quedaba muchísimo más que si solamente me lo aprendía de memoria y tal, porque claro, no es lo
fíjate,
mismo.
Fíjate lo de lo que me estoy acordando ahora de este profesor. Como te he dicho, sabía 14 idiomas, ¿no? O sea, era una cosa tremenda. Y me contó que un día, dice, yo que he estado trabajando en centros de enseñanza, etcétera, dice, y he manejado... muchos textos en inglés, ¿no? Dice, escritos a mano. Eso ya es una cosa muy rara, ¿no?
Ya.
Sí. Dice, escritos a mano por gente de diferentes países. Me di cuenta de que los portugueses la caligrafía que tienen es toda la misma, ¿sabes?
Fíjate.
Dice, sobre todo las chicas, redondillas y haciéndole la I. Y luego me fijé, yo digo, sí, es que es verdad.
Claro.
Dice, pero sobre todo me fijé en que al escribir en inglés... Dice, los americanos, la W, porque a nosotros la W se usa poco en español,
sí, muy
¿no?
poco, sí.
Sí.
Muy poco, nada. Muy poco.
Prácticamente, en inglés eso es...
Eso es muy común.
Es muy común. Dice, la hacen de una manera y la hacen así, y me la escribió en un papel. Dice, sin embargo, los ingleses la hacen de esta manera, y se veían unos ciertos rasgos diferentes. Dice, los irlandeses tal, los que han aprendido... el idioma y no tienen y tienen otra lengua vernácula como primera, ¿no? O como lengua vernácula es de otra manera, más perfecta, no sé qué. Y a mí me quedo espantado, digo,
sí, sí,
desde
sí.
Buena esa primera.
Para que tú veas.
Ejemplo, leyendo eso, y este señor es australiano, este señor es irlandés, el otro escocés, digo, madre mía.
Claro, claro, se fijaba en esas cosas, como si fuera calígrafo. Pero para que tú veas, hemos empezado el programa con unos manuscritos y acabamos también con otros manuscritos, ¿no?, de este señor, ¿no?
Pues para que veas lo que son las cosas. Y de ahí tiene que venir el germen este a la historia pequeña, ¿no? O sea, la que es la historia local, ¿no?
Sí.
Cosas que a lo mejor que a grandes historiadores pues puede parecer cuando menos absurdo y sin embargo pues a nosotros nos interesa. La otra ya la conocemos, la tenemos ahí.
Exacto, sí, sí, es verdad. Pues bien, le vamos a recordar a los oyentes que les esperamos el próximo jueves aquí en iberoamérica.com con otra postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.